En nuestra última clase de filosofía hablamos, lo recordarán, del poder de las ideas y nos centramos en la figura de Descartes, que defendía precisamente que no hay verdades absolutas y que conviene cuestionarse uno mismo hasta sus propias ideas. Y además también profundizamos en un concepto, una reflexión del propio Descartes, los denominados saltos ontológicos.
Si yo estoy en una terraza con 6 personas y le pido al camarero, estoy en la Plaza Nueva, y le pido a una persona que me traiga 6 bebidas, lo que no va a hacer ese camarero es venir 6 veces o 3 veces con una bebida en cada mano, ¿no? Yo supongo que me las va a traer con una bandeja. Claro, si viene de bebida en bebida, diría, ostras, vale, bien. Pero si me viene con la bandeja, yo, los que estamos ahí esperando, esa suposición es algo que nosotros hemos pedido las bebidas, no las bebidas y la bandeja. Entonces, lo que hace Descartes es, yo tengo unas ideas, entonces lo que comentará es que tiene que existir un sitio, un lugar donde tener esas ideas, ¿no? Es lo que pasamos muchas veces, es del pensar al ser. Es el salto ontológico sería ese.
Bueno, pues los saltos ontológicos es lo que aprendimos en la última lección. Vamos a abrir de nuevo nuestro libro y avanzamos en el temario de esta clase magistral de filosofía. Y si Descartes era matemático, nuestro protagonista de esta semana era un literato. Hablamos de Friedrich Nietzsche.
Nietzsche habla de la muerte, concretamente de la muerte de Dios. Dice que entre todos le hemos matado, porque los hombres no le necesitamos para vivir. Hasta ahora hemos vivido bajo la sombra de un padre protector que nos ha dicho cómo debemos comportarnos. Ha hecho que nos sintiéramos culpables cuando no hemos hecho bien las cosas. Pero ahora podemos romper con ese padre. Podemos construir nuevos valores que no tengan nada que ver con la idea de Dios. Por tanto, podemos vivir como decidamos.
Quique Clemente, profesor del Instituto Lacua, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días, Gerard.
¿Cuál es la gran aportación de Nietzsche a la filosofía?
Nietzsche, la aportación grande que hace... A ver, Nietzsche es muy famoso por la famosa frase de que Dios ha muerto y la crítica a la religión. Pero lo que en realidad hace Nietzsche es una crítica a la moral tradicional para que cada uno al final sea autónomo. Lo que Kant diría de generarse sus propios valores, Nietzsche lo lleva hasta el extremo. Destruir todo lo que conocemos anteriormente de moral, que ahora comentaremos un poco también, para que cada uno tenga el propio control y la voluntad de poder en su propia vida.
Una de las primeras obras, ¿no?, de Nietzsche es ese Nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, ¿no? Esa es una de las primeras obras que conocemos de Nietzsche, ¿no?
Sí, lo que hace Nietzsche es analizar, pues estudiar filología. Nietzsche, a ver, proviene de un contexto muy religioso. Su padre era un pastor luterano, tanto su madre como su hermana eran muy religiosas, y él empezó a estudiar en el seminario, pero bueno, al final dejó los estudios religiosos y se decantó un poco por la filología. Y él se da cuenta, él era estudiando los clásicos, se da cuenta de que al final muchos de nuestros elementos culturales y morales provienen de época de Platón, de Sócrates, y lo que hace es hacer un análisis profundo para decir, oye, que os fijáis que con estos autores al final hemos inventado un más allá, un mundo, una realidad ficticia, las ideas, y al final todo eso lo que nos está haciendo, nos está cortando la libertad. Y Nietzsche al final su pensamiento radica mucho en eso, ¿no? Que seamos verdaderamente libres, ¿no? O sea,
es... Que en romper barreras.
Porque al final también mucho del pensamiento que tenemos estamos sometidos a una serie de presiones sociales, una serie de presiones culturales, y muchas veces nos damos cuenta que viene de atrás, ¿no? Ahora, por ejemplo, el hecho de ser solidarios, ser buenos, ser corresponsables, lo que estamos viendo muchas veces con la pandemia, que tenemos que mirar y bregar por todos, al final sabemos que muchas veces esto es un pozo que tenemos judeocristiano, que vamos mirando hacia atrás y nos damos cuenta que eso proviene de una cultura griega, ¿no? Y romper con ello, pues en muchos momentos nos hace ser más libres.
No sé si de alguna forma podríamos decir que Nietzsche viene a decirnos que lo que antes creíamos que era malo no tiene por qué serlo, que puede ser bueno.
Claro, eso... Él pone dos ejemplos, ¿no? Él habla... Utiliza muchos aforismos y metáforas, ¿no? Habla de dos personajes, de Apolo y Dionisos, ¿no? Apolo sería el dios del orden, de la metodología, de la rectitud, y Dionisos es la fiesta, el vino, Baco en la cultura romana, ¿no? Entonces, mientras uno nos parece que es lo correcto, el otro es el desmán, ¿no? Y la verdad es que en nuestra vida tenemos estas dos dimensiones, ¿eh? ¿No? Entre semana parece que tenemos una vida ordenada, pero el fin de semana queremos caos, o sea... Entonces, claro, Nietzsche nos dice, ¿por qué es malo el caos? ¿Por qué es malo que nosotros al final disfrutemos, tengamos placeres, vivamos la vida, ¿no? ¿Por qué eso es malo y lo otro es bueno? Y él habla de eso, de transmutación de valores. Es una palabra un poco rara, pero, oye, lo que las personas dignas, respetuosas, dicen que es malo, a lo mejor no es lo malo. Lo malo, va a decir Nietzsche, es lo que va contra la vida. Porque al final... Con esta, cuando Nietzsche va evolucionando a través de sus libros, El nacimiento de la tragedia, Genealogía de la moral, El maestro del bien y el mal, él al final lo que formula es que la vida es una, es esto lo que tenemos, no hay más allá. Entonces, con todo eso, al final lo que tenemos es aprende a disfrutar y genérate tú tu propia vida, disfruta de la vida.
Nietzsche nos enseña precisamente eso, a que hay que vivir la vida porque solo tenemos esta.
Sí, al final... es que tú generes tu propia vida y que controles tu propia vida. Él habla, Nietzsche habla en muchos de sus libros, ya en su tercera y cuarta etapa de su teoría, que no es como otros filósofos que lo tienen más clarificado, pero sí que hablamos como en etapas en su vida, es que al final también lo que quiere el hombre es voluntad de poder. O sea, y voluntad de poder es dominio, pero sobre todo sobre su propia vida, ¿no? Hace poco estaba viendo en Netflix una película, Tigre Blanco, que la recomiendo porque al final, si nos planteamos, por ejemplo, yo en un trabajo, ¿es posible perjudicar a una persona, a un compañero para perseguir la promoción? Y todos diríamos, hombre, eso está mal.
Está mal visto.
Está mal visto, vale, desde un punto de vista social. Pero desde un punto de vista personal, diría Nietzsche, hombre, al final tú
¿desde el punto de vista ético?
Desde un punto... depende qué ética también, claro. Es que al final la ética tiene diversas ramas. Desde un punto de vista ética clásico, socrático, diríamos, eso está muy bien porque abogamos por el bien común y hay que respetar al otro.
¿Y Nietzsche?
Nietzsche diría que, oye, haz lo que creas que tengas que hacer. Y si al final también, para que tú puedas conseguir lo que tienes que conseguir, lo logres, pues, oye, adelante.
¿Y Nietzsche fue un filósofo que reinterpretó lo dicho por otros?
Nietzsche lo que hizo es, al final, analizar que muchas de las verdades que tomamos como ciertas tienen que ser regeneradas o tienen que ser reanalizadas desde nuestro punto de vista. O sea, que al final también asumir que lo de los demás ya es válido, pues no es bueno. Y Nietzsche, una de las cosas que tiene es que es un gran crítico. Entonces critica lo que es los valores clásicos, critica la cultura, critica la sociedad, y al final es analizar, él dice mucho, hacer filosofía a martillazos. Entonces, el hecho de destruir algo, al final es como cuando en tu casa haces obras, ¿no? Vas rompiendo...
Destruir para volver a construir.
Claro, pero no para construir una nueva filosofía, una nueva religión, sino que cada uno al final se construye a sí mismo, ¿no? Y eso sí que, en ese sentido, sí que nos da pautas de que al final es un dominio de nuestra vida, ¿no? Y siempre hay momentos en nuestra vida que necesitamos esa tranquilidad de decir, oye, esto lo estoy dominando yo, esta creatividad es mía, estas son las posibilidades... Y en eso radica gran parte de su pensamiento. Nietzsche es uno de los, lo que se llama los maestros de la sospecha, ¿no? Junto a Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche es de los que anuncian la muerte de la religión, la muerte del cristianismo. Pero hay que entenderlo desde el punto de vista que al final, cuando decimos, oh, Dios ha muerto, ¿no?
¿Qué nos quiere decir Nietzsche cuando dice Dios ha muerto?
Claro, que ya no creemos en él. O sea, cuando Nietzsche al final, es que ya no nos hace falta, ya no necesitamos a Dios para estructurar nuestra sociedad, nuestra vida. Es que entonces vivimos aparte de Dios, ¿no? Él lo formula en un libro que se llama La Gaya Ciencia y luego lo desarrolla en el libro famoso Así habló Zaratustra. Y cuando lo va a desarrollar son unos textos muy simbólicos, muy bien escritos, argumentativos en el sentido de que son metáforas y va haciendo muchas comparaciones. Y al final también es que cada uno tiene que dominar su propia vida, ¿no? Y al final, que tal, oye, esto es lo que hay, que no o hacemos o nada más, ¿no? Y para eso, pues, él habla con metáforas, ¿no? Él dice que hay tres tipos de hombre, ¿no? A ver, hay gente que al final está sometido a la carga de la religión, de la tradición, de la cultura. Y él hace una comparación y dice, mira, estos son como camellos, ¿no? Porque a su espalda llevan una carga y no se dan cuenta de que llevan esa misma carga. A partir del Renacimiento, con la evolución de la ciencia, ha surgido un nuevo tipo de hombre que dice que es como leones, ¿no? Que dice, vale, bien, hemos negado a Dios, pero al final también es algo que, bien, pues es una fiereza que es cultural y que estamos avanzando. Pero al final hemos sustituido una religión por una ciencia que también oprime al hombre. Y él dice que la vida al final tiene que ser como la de un niño, ¿no? Que al final un niño al final tiene todo por delante, ¿no? Yo a mis alumnos les pongo un ejemplo que uno de mis sobrinos, yo recuerdo que una vez lo que hacía es saltar de la escalera, esperando que le cogiéramos, que sus padres o nosotros le cogiéramos. Ajá. No tiene miedo a que se tire por la escalera, a que salte, a que se haga daño, porque al final no ve las consecuencias. Pues en ese sentido, el símbolo o la metáfora que quiere poner también Nietzsche es que al final el ser humano, el hombre verdaderamente libre, es aquel que no tiene miedo a las consecuencias de lo que haga, ¿no?
Cuando dice eso de Dios ha muerto, hemos dicho que es muy crítico con todo, sí. También con la religión, e insistimos, ¿no? Es muy conocida esa expresión, Dios ha muerto. ¿También de alguna forma nos está liberando de las culpas?
Claro, pero ¿por qué tiene que haber culpas en ese sentido? Porque al final también nosotros tenemos una conciencia, él lo matiza muchas veces, judeocristiana, que al final el sentido de culpa es algo que hemos adquirido, ¿no?
A ver, nos lo han enseñado el sentimiento,
claro,
de culpa, y la religión nos lo ha marcado muchas veces a fuego.
Sí, porque, a ver, incluso cuando, por ejemplo, cuando analizamos San Agustín o pensamos que al final es la herencia, ¿no? Nosotros al final el pecado, que es algo que, y encima heredamos de nuestros padres, de padres a hijos, que lo vamos transmitiendo, ¿no? Es como en vez de la herencia monetaria, sería una herencia moral, ¿no? Y al final es cambiar, que ¿por qué tengo que sentir culpa? ¿Por qué ante una cosa que haga, por qué tengo que pedir perdón, ¿no? O someterme, ¿no? Si a lo mejor es lo que yo creo que hay que hacer y es lo correcto, ¿no?
Uh-huh. Decías antes que Nietzsche ha tenido como cuatro etapas, ¿no?
Sí.
¿Cómo va evolucionando su pensamiento?
Pues a ver, Nietzsche al final, al principio, cuando empieza con el tema del pensamiento, está muy vinculado, por ejemplo, yo a veces cuando les explico a las compañeras, está muy vinculado al tema de la cultura, de la música, es amigo de Wagner, se medio enamora de su mujer, de Cosima. Bueno, ahí tiene hay una serie de etapas que lo vincula. Va pasando de la parte de la, entre comillas, de la filología a más a elementos críticos de la filosofía, ¿no? Y luego la última parte, sobre todo, a mí me resulta muy interesante, ¿eh? Y a veces en clase leemos unos fragmentos del libro de Ecce Homo, ¿no? O sea, al final él sabe que su destino es ser vilipendiado o ser insultado, pero al final también él está siendo en cierta manera también una especie de superhombre, ¿no? Nietzsche sabemos que muere por una enfermedad mental en un sanatorio, y claro, durante mucho tiempo la idea del filósofo loco, ¿no? Pero es que al final también eso le ha permitido que vaya ganando un poco, entre comillas, en prestigio y en libertad también, ¿no?
Luego te voy a preguntar sobre el superhombre, pero
sí.
Revisando, ¿no? A Friedrich Nietzsche, pensaba, hubiera sido un gran tuitero. Lo digo por, ¿no? Esas,
por los aforismos,
lo
dice,
¿no?
Sí.
Ese pensamiento condensado.
Sí, sí, hay una parte, sobre todo en la primera etapa, ¿eh? En la primera y segunda etapa de su pensamiento utiliza muchos de los aforismos, pero es que utilizamos muchos de los aforismos de Nietzsche, ¿no? Cuando decimos, cuando tú miras al abismo, el abismo te mira a ti, o por ejemplo, cuando decimos que lo que no te mata te hace más fuerte, es que los aforismos de Nietzsche son muy...
Son sentencias,
en Alemania muchos textos de Nietzsche son, pues como nosotros aquí, cuando la gente tiene que estudiar el Quijote, está muy bien escrito en alemán, el estilo es muy, muy claro, muy directo, utiliza muchas comparaciones. Entonces, claro, al final también una persona que te lleva a cuestionarte sobre ciertos planteamientos, ¿no? Porque en ciertos momentos en nuestra vida también nos damos cuenta, oye, que parece como que estoy sometido a que ciertas cosas las tengo que hacer porque las tengo que hacer. Pero llega un momento y dice, oye, ¿y esto? Me paro y digo, oye, a la mierda esto y voy a hacer lo que creo que quiero hacer también, ¿no? Es un poco la diferencia que hay.
¿Y por qué consideraba a Sócrates y a Platón como los grandes mentirosos de nuestra cultura?
Claro, a ver, Sócrates, sobre todo lo que nos ha transmitido Platón de Sócrates es que al final han inventado un mundo paralelo, un mundo de las ideas, ¿no? O sea, han inventado un más allá. Y ese más allá, al final, luego lo combinamos con el cristianismo y ya hemos inventado un cielo al que, si queremos acceder, tenemos que portarnos bien, tenemos que ser respetuosos.
Te condiciona, ¿no?
Claro, y aparte es una cultura de muerte, dice también Nietzsche, ¿no? Porque, claro, ese miedo a la muerte nos está condicionando que luego no disfrutemos de la propia vida. Y si perdemos ese miedo a la muerte, al final también diremos, oye, pues sabemos que esto es lo que hay, aprovecha. Y haz lo que tengas que hacer ahora. Es que una segunda parte no existe, ¿no? Esto de que aparecen muchas películas o que aparecen muchos relatos literarios. Y oye, si sabes que aquí termina todo, seguro que le vas a dar un impulso más fuerte a tu vida y seguro que vas a tomar las decisiones que tengas que tomar cuando tienes que
despojarnos
tomar.
De los miedos también,
claro,
¿no? Muchas veces.
Y después también cambiar de vida, ¿no? Yo creo que también eso, a mí me parece en ese sentido muy interesante, Nietzsche, ¿no? Y yo, es una de las cosas que muchas veces con los alumnos comentamos, ¿no? Oye, al final son momentos decisivos. Cuando están estudiando en segundo bachillerato, por ejemplo, es un momento, oye, muy importante, ¿no? Y esos cambios y esos cortes en la vida son muy buenos, ¿no? Porque al final te reinventas a ti mismo, ¿no? Y al final lo que tú puedes provenir de un contexto social, de una cultura, pero cuando llega un momento donde tienes que cambiar de estudios o de vivienda, de ciudad, al final tú te tienes que generar como persona una vida nueva también.
Sí, sí, desde luego.
Entonces, lo que buscamos nosotros como una especie de continuidad es al final intentar que haya esos saltos que nos permitan que podamos sentir que la vida no nos la dominan otros, sino que nosotros somos los que estamos controlando.
Pillamos las riendas, ¿no?, de nuestra
claro.
vida. A Nietzsche le hemos leído y le hemos estudiado aquello de el hombre es algo que ha de ser superado.
Sí.
Y de ahí nace, ¿no?, esa idea del superhombre que mencionábamos antes.
Claro.
¿Quién es ese superhombre o qué es?
Bien, a ver, Nietzsche lo que hace es, cuando habla de la moral, que estamos comentando ahora, él habla de que hay dos tipos de personas, lo que son los esclavos y los señores, los amos. Hay unos que imponen las normas y otros que son los señores. Él lo que dice es que si al final vivimos con las normas o la mentalidad que nos ponen otros, nosotros no vas a llegar a ser nosotros mismos. Entonces, todo eso lo que nos va a permitir es romper con el sistema, darnos cuenta, ser conscientes, transmutar un poco la forma de funcionar, de vivir, la transmutación de valores que mencionaba antes, y al final también que cada uno se genere su propia voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Que con esto del superhombre muchas veces se ha interpretado culturalmente como el hombre nazi, porque los escritos de Nietzsche, cuando muere en 1888, los coge su hermana, que se había casado con un militar prusiano, se llama Foster, la hermana toma su apellido, Elizabeth Foster, y al final, con el paso del tiempo, se hace una interpretación de sus textos en el sentido de que superhombre se identifica con el hombre alemán, con el hombre puro, con el hombre que luego con
la
el nazi...
Aria.
Claro. Y precisamente eso es una de las contradicciones que vendría en la cultura de Nietzsche, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa que dicen también que Fraga en la universidad un día estaba hablando de Nietzsche y que consideraba que hablaba del superhombre y que al final lo que estaba haciendo una descripción de sí mismo, ¿no? O sea, depende cómo tomemos muchas veces este tipo de filosofías, parece que queremos justificar los propios pensamientos, ¿no?
Bueno, nos quedan unos segundos para terminar, pero en este apenas minuto me gustaría saber por qué resulta tan interesante Nietzsche.
Claro, porque al final resulta muy interesante pues la ruptura con la religión, porque se critica a la cultura, porque al final es la rebeldía adolescente, juvenil, eso engancha mucho, ¿no? Entonces, quizá yo voy a decir que a lo mejor antes todavía un poquito más, ¿no? Pero ese concepto de generar, de crear la vida, de que yo puedo hacer lo que quiera, hay momentos en la vida que somos más conscientes. Y yo creo que, sobre todo para estudiantes o para gente que esté en ciertos momentos, pues eso le resulta muy, muy útil, ¿no? Y muy interesante.
Bueno, pues seguiremos avanzando en otras clases magistrales de filosofía, en más pensadores, y bueno, pues seguiremos aprendiendo que la filosofía está en nuestro día a día, ¿eh?
Sí, sí.
Esto no es una cuestión baladí, ¿eh? Está en nuestro día a día. Quique Clemente, profesor del Instituto Lacua, gracias
vale.
por estar esta mañana aquí.
Muchas
Hasta
gracias,
la próxima gracias. Clase.
Vale.
Es que ricasco.